Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Muy buenos días, arrancamos un nuevo lunes. Hoy es 11 de julio, es la última semana previa a las vacaciones de invierno, así que nada, son los últimos madrugones para los que tenemos niños en edad escolar. Casi 10 grados la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nublado, lluvioso por momento, así que está lindo para quedarse en casa trabajando, en la oficina trabajando y escuchando, por supuesto, en red el programa que hacemos todos los lunes por Radio Cultura. Mi nombre es Débora Zlotnitsky y, por supuesto, saludo a mis compañeros. Está Claudio Pérez en la operación técnica y musical, Patricia González en la producción periodística, y este programa es producido por José Luis Sorsi y por Patricia González también. Así que hoy tenemos un lunes con mucha información después de una semana en la cual estuve engripada. Cuídense porque los bichos están muy fuertes. Yo tomé como medida volver a usar el barbijo como si fuese plena pandemia, porque la verdad es que más vale prevenir que curar. Así que bueno, así vamos a presentar el programa de hoy. Tenemos mucha información, tenemos entrevistas para aprender, para ponernos al tanto de lo que está pasando. Vamos a estar hablando con un especialista del ámbito del derecho respecto al pedido que hizo oportunamente Natalia De Negri. Ella solicitó eliminar los contenidos de su pasado. En realidad no eliminar los contenidos de su pasado, pero sí eliminarlos de la indexación que hace Google. Así que vamos a estar hablando de este tema tan controversial y tan actual, y que de alguna u otra manera nos termina de impactar a todos, porque Google es como nuestra ventana al mundo de los contenidos online. Así que vamos a estar hablando un poco de este tema que choca un poco con lo que es el derecho a la intimidad y cosas que tienen que ver con ese tema. También vamos a estar hablando acerca de NFT, que es un tema que estamos abordando últimamente. Los NFT, o tokens no fungibles, son certificados de autenticidad y ahora tienen una aplicación bastante interesante en lo que es el mundo del arte. Así que estaremos hablando con el creador de un nuevo marketplace de NFT para todos aquellos que quieren adquirir certificados de autenticación de piezas artísticas o musicales y de ese estilo, para ver para qué querríamos comprar algo de esto y cómo está el mercado de los NFT en Argentina y en el mundo. Y también un tema muy relevante en todas las organizaciones tiene que ver con la inclusión y la diversidad de los distintos colectivos dentro de las organizaciones, para que puedan formar parte de la plantilla de forma cómoda, tanto para las personas que son de colectivos minoritarios como de la plantilla que ya está trabajando en la empresa. Hay consultoras que se dedican a capacitar al personal para que el recorrido para todos sea mucho más ameno. Así que vamos a estar hablando con un caso que es específicamente el de BIT, que ha firmado un manifiesto por la diversidad y la inclusión en la empresa. Así que vamos a conversar un poco para ver qué significa específicamente esto y cómo le toca a las personas que eventualmente se trasladen de un punto a otro de la ciudad a través de esta plataforma de transporte público. Así que ahora vamos a un tema musical y enseguida regresamos con las entrevistas. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy.
But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee.
Bueno, y acá estamos en Enred, el programa de todos los lunes para aprender de tecnología. Estamos en Radio Cultura. Y bueno, vamos a remitirnos por un momento al pasado. Yo me acuerdo cuando era chica ver los programas, ¿no?, de Mauro Viale, con esta pelea y estas cosas que sucedían entre Natalia de Negri y Samantha Farhat, entre otros personajes. Bueno, ya hace algunos días, en un fallo de 32 páginas, la Corte Suprema de la Nación rechazó el pedido de Natalia de Negri. Como comentaba al inicio del programa, ella no solicitaba eliminar los contenidos de su pasado, que están todos puestos en internet, pero sí quería que Google no los indexe más. Y por unanimidad los jueces expresaron una fuerte defensa al derecho a la información y a la libertad de expresión, y le dijeron que esa que ella solicitaba no podía hacerse realidad. Así que estamos en línea con el doctor Raúl Martínez Fasalari, que es especialista en derecho de tipo informático. Buenos días, Débora, si lo tenés que lo saluda.
¿Qué tal, Débora? Muy buenos días.
Un gusto. Contanos, por favor, qué opinión te merece el fallo de la Corte Suprema frente a este caso de Natalia de Negri.
Mira, el fallo está basado en cuatro puntos, como vos bien decías, marcabas algunos en tu introducción. El primero es el argumento de la libertad de expresión. El segundo argumento es el consentimiento de la actora, de la señora de Negri, de haber asistido a esos programas. El tercer elemento que se basó la Corte es el rol público y mediático de la señora de Negri. Y en cuarto lugar, rechaza el pedido en base a que los hechos son reales. Básicamente, estos son los puntos centrales del argumento que utilizaron por absoluta mayoría, 4-0, los miembros de la Corte Suprema para desistir del reclamo de la señora de Negri. Eso es básicamente en qué se está basado el fallo.
Claro, ella al respecto dice sí. que no se ha tenido en cuenta la perspectiva de género, que Exacto. atrasa en materia de protección del derecho a la intimidad y que vulnera sus derechos como mujer y menor de edad que era en ese entonces. Usted como experto, ¿cómo hace un balance de estas dos campanas, por llamarlo de alguna manera?
Mira, yo he sido amicus curiae, yo he participado como externo en la audiencia previa a la sentencia. Y precisamente ese fue mi argumento. Básicamente que se debía contemplar que existe hoy en la actualidad una ley de protección integral a la mujer, hay tratados internacionales y que el pedido, la exposición pública, contemplado en una ley, esto no es opinión, no es nada, está plasmado en una norma, que la imagen, hay que proteger la imagen y se debe proteger la imagen de la mujer. Y en segundo lugar, el tema de la menoridad. La señora De Negri en ese momento, cuando ocurrieron los hechos, era menor de edad. Ninguno de estos dos temas hay una mínima expresión en el fallo, ni alguna consideración en el fallo de la Corte, cosa que la verdad que llama poderosamente la atención. Vos bien, Débora, decías al principio, en tu introducción, 32 páginas. 32 páginas es realmente algo bastante elemental, simple, como para tirar abajo hoy lo que significa la posibilidad de que alguien pida que no se indexe. El contenido va a seguir existiendo. Sería distinto pretender la eliminación del contenido. Ahí sí, desde mi punto de vista, estarías afectando la libertad de expresión. Pero acá no se dice eliminar el contenido. El contenido va a estar siempre hasta que el administrador decida eliminarlo. Acá lo que se está pidiendo es que un tercero, es decir, el buscador como intermediario entre nosotros y el administrador del contenido, elimine esa indexación. Y esto es lo que se tiró abajo. Yo creo que en la valoración hoy en día de lo que es, estamos hablando de lo que se denomina comúnmente como derecho al olvido, es decir, la posibilidad que una persona pueda eliminar algún tipo de resultados de búsqueda. Yo creo que hoy en día no haber hecho, como no hizo el fallo, ningún tipo de ponderación a este derecho. Hoy, citando fallos de hace más de 30 años, la verdad que es como bastante sorprendente no entender o no aplicar qué es lo que está pasando hoy en términos digitales. Yo creo que la memoria ya, toda nuestra memoria es digital. Antes yo recordaba o las fechas de cumpleaños o un número de teléfono. Hoy en día hemos volcado todo a los dispositivos digitales. Yo creo que este concepto, esta forma de entender lo que hoy significa, por así llamarlo, la memoria, debería haber sido contemplado o haber tenido algún tipo de ponderación en el fallo.
Y a ver, ¿en qué caso te parece entonces que sí se le podría decir a Google que deje de indexar contenido?
Primero, en los temas que tienen una afectación directa con una persona. Que no tenga rol público, que tenga el rol público, eso es un elemento de debate y a consideración.
Un funcionario público, una persona. ¿Te referís, por ejemplo, a los casos? ¿Te referís, discúlpame que te interrumpa, puntualmente a casos de jóvenes o adultos que suban videos para hacerle bullying a un tercero o tantos casos de sextorsión que se ven por estos días?
Exactamente, esos serían casos puntuales y específicos que afectan a alguien, a la persona, por esa difusión o ese contenido, y se debería, en ese caso, eliminarlos, al menos en la indexación, porque sabemos que, insisto, el contenido va a seguir circulando. Lo que se trata es que el principal canal de búsqueda de información en internet tenga algún tipo de control respecto de estos contenidos. No así, y esto lo aclaro porque sí estarías afectando la libertad de expresión, cuando fuese un tema de interés o interés público o interés periodístico. Es decir, si un funcionario, si una noticia internacional, alguien pide sacarla, bueno, no, porque eso es un interés. Esto está ya totalmente tratado en muchos, en las cortes, en organismos internacionales. El problema se da cuando un usuario, y yo te puedo asegurar que en el estudio no es que viene gente famosa, la mayoría de los casos ocurre con gente que no es famosa, que circulan contenidos agraviantes, ofensivos, que afectan la imagen, y que están pidiendo que se retiren esos contenidos. Y ahí es cuando viene la dificultad.
Casualmente por estos días miré en Netflix una miniserie que se llama Intimidad, que trata de este tema, ¿no? De dos personas, una pública y una no, que se difunden contenidos de índole sexual de ellas y, bueno, todo un drama, dos historias bastante dramáticas. Ahora, ¿qué se puede hacer ante este caso? ¿Y cuánto toma la justicia la consecuencia de dar de baja o cómo se da de baja un video que circula no indexado en Google, sino a través de los WhatsApp de un curso o una fábrica o donde sea?
A ver, hay dos cuestiones. Primero, en la serie que vos bien mencionás, Intimidad, no hay, digamos, hay dos cuestiones. Uno, el rol público de un protagonista, de un actor o de alguien que ocupa un cargo público, y la vida privada de esa persona. Son dos cosas distintas. En primer lugar, la vida privada, sea quien sea, tiene derecho a que siga siendo privada. No así el hecho público, la gestión pública. Primera división que hago. Segundo, en el ejemplo que vos decís con respecto al tema de la circulación de imágenes o contenidos o videos por redes de WhatsApp privadas, no es posible acceder a eso porque eso no está indexado. Eso tienen el control quienes participan en esos grupos o en esa difusión.
Entonces, sé si soy claro con la diferencia. ¿Qué consejo le podemos dar a las personas que hoy son víctimas de algo por el estilo o los padres de chicos que en el colegio también son víctimas de bullying o de algo que tiene que ver con contenidos que se están viralizando a través de redes sociales o de WhatsApp, que es de parte del ámbito privado?
En el ámbito privado, la única forma de cortar la cadena de distribución es que quien recibe el mensaje lo elimine. No hay otra forma. Quien ha generado o quien reproduce o quien gira, difunde esas imágenes, esos contenidos, se van a seguir difundiendo hasta que alguien no lo corte, cuando estoy hablando de un grupo cerrado, ¿no? Estoy hablando de un ámbito, como vos planteás en el ejemplo, en una escuela, en un aula. Dos, cuando hay un menor de edad, lo que tienen que intervenir son, si se da en el ámbito escolar, las autoridades. Los padres, papá, mamá, quien esté a cargo del menor. ¿Y cómo intervienen? Eliminando el contenido. Repito, estoy hablando y me estoy refiriendo a un ámbito reducido y de control, como puede ser en una escuela. Quienes tienen el control y el poder de eliminar ese mensaje son quienes lo tienen en el celular. Y la única forma es que los padres, como adultos y como titulares de la propiedad, digamos, de la patria potestad, eliminen esos mensajes. No hay otra forma. Distinto es el caso cuando esos contenidos entran en una red pública. Entonces, ahora, ahí viene a jugar el tema del derecho al olvido, ¿no? El derecho al olvido.
Usted, como experto en estos temas, ¿son muchos los casos? ¿Es habitual que una persona solicite este tipo de medidas o son casos muy puntuales?
No, es muy habitual, muy habitual. No son, la mayoría no son gente conocida. Alguien difama, alguien difunde imagen de alguien, lo sube a blogs que están en otros países, que están en otras jurisdicciones, y piden el retiro de esos contenidos. Y ahí es cuando comienza la dificultad de cómo hacer para que esos contenidos que afectan la intimidad, el honor de una persona, sean eliminados de una red pública. En primer lugar, intentar contactarse, si fuera posible, con el administrador, es decir, quien tiene alojado ese contenido. No hay otra forma. La mayoría, la inmensa mayoría de los casos, te podés dar una idea, que el administrador o el sitio está en otro país y es anónimo. Y ahí es cuando viene la dificultad de cómo hacer para que ese contenido no se viralice. La mayoría, insisto, la mayoría de los casos es de no gente conocida. Que alguien dice algo, que alguien difundió alguna foto o algún video, o está subido en algún blog y eso hace falta bajarlo. Y esta es la dificultad que ocurre cuando no se tiene derecho al olvido, que lamentablemente hubiera estado interesante tener al menos alguna ponderación por parte de la Corte Suprema, ¿no? respecto a esta dificultad.
Clarísimo tu testimonio, y bueno, quedamos pensando, ¿no? Porque la verdad es que los celulares, todo el mundo porta uno y son armas de doble filo, por llamarlo de alguna manera. Así que
así es.
Nadie está exento de que lo filmen, lo registren, y ya ni siquiera haciendo algo malo, sino en una situación fuera de contexto o tomado con maliciosidad. Así que muchísimas gracias.
O un comentario agresivo hacia una persona, un texto, simplemente cómo haces para sacarlo.
Exactamente. Muchas gracias, doctor Raúl Martínez Fazzalari, especialista en delitos informáticos. Vamos a un tema musical y enseguida regresamos.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Tan pronto yo te vi, no pude descubrir el amor a primera vista. No funciona. Yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Te fuiste dejando y te agarré.
A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando.
Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad.
Debes ser perfecta para,
perfecto para,
perfecto para mí, mi amor.
Eres mi amiga y ahora eres mi mujer.
Debes ser perfectamente,
exactamente,
lo que yo siempre soñé.
El tiempo que pasó resultó aún mejor. Nos conocíamos de antes y sabíamos.
Entonces el amor nos tiene de rehén. Seré tu eterna enamorada y te aseguro que todas las noches te amaré.
Éramos tan buenos amigos hasta hoy que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto.
Seguimos en Enred y les aviso que estén atentos si hacen videollamadas a través de WhatsApp, porque paulatinamente se está incorporando una función para que las videollamadas estén enriquecidas y tengan opciones como Microsoft Teams, Zoom, Google Meet o cualquiera de estas profesionales. De hecho, uno a través de la videollamada de WhatsApp puede elegir fondos distintos, puede subir una foto vieja como fondo, puede recortar, puede difuminar el fondo. Así que la verdad es que se las trae WhatsApp con estas funciones de videollamadas cada vez más profesionales. Así que bueno, bienvenida esta opción para hacer videollamadas. Y ahora vamos a hablar con Pablo de Sousa. Él es Chief Art Director y co-founder de BAG, Blockchain Art Gallery. De Sousa es curador e investigador, director de la Galería Aldo de Sousa y del sello editorial ADS, que se especializa en investigaciones de arte latinoamericano. Y vamos a hablar al respecto de Artbag, que es un marketplace de NFT. Y NFT es la sigla de token no fungible. Bueno, Artbag fue creada con una inversión inicial de $1.5 million con el objetivo de llevar a los artistas digitales al próximo nivel, facilitando la manera de comprar y vender arte en formato de NFT. ¿Es así? Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Débora. ¿Cómo te va? Es exactamente así como lo contabas.
¿Cómo es que surge la idea de crear este marketplace?
Bueno, como nosotros somos tres amigos, los fundadores, que estamos juntos desde los 5 o 6 años, cada uno con su expertise y un poco la unión de diferentes inquietudes de los diferentes ámbitos en los que venían nos dio las ganas de meternos en este proyecto. Como vos contabas, yo vengo del mundo del arte, básicamente toda mi vida trabajé en el sistema del arte, del sistema de artes visuales. Martín, que es el CEO de la compañía, Martín González, es ingeniero, tiene también una maestría en finanzas y está muy metido en el mundo cripto desde el principio. Ignacio, que también viene trabajando mucho en la parte de diseño y de nuevas plataformas. Así que creo que la suma de nuestras tres voluntades y nuestros tres pasados casi que nos puso como en el mismo dial, y los tres con ganas de revolucionar desde el ámbito que le tocaba a cada uno, ¿no?
¿Y desde cuándo está operativo el marketplace?
Nosotros salimos en noviembre del año pasado, después de casi un año de desarrollo muy, muy grande. Así que salimos y bueno, estamos todo el tiempo obviamente en actualizaciones, en vamos desbloqueando como nuevas posibilidades, pero estamos online desde noviembre.
Hubo como un boom en lo que es la distribución, la comercialización o el intercambio de NFT durante el 2021, pero se estancó bastante este tema en el 2022. ¿Pensás que se puede haber pinchado una burbuja?
No, sin duda que no. Es algo que de hecho quienes trabajamos en industria cripto sabíamos que esto iba a pasar. Son ciclos que se repiten sistemáticamente desde el comienzo, por lo cual no es que a nosotros nos sorprendió en lo más mínimo. Sí sabíamos que era momento de desarrollo, momento de profundizar, de profesionalizar, y hoy justamente estamos en esa instancia. Sabemos que hay momentos más calientes, momentos que son un poco más fríos. Hoy nos toca un invierno un poco más frío, pero creo que no, que lejos de pensar que es una burbuja, nosotros estamos como full, con toda la inversión dentro, trabajando, sumando equipo, desarrollando nuevas actividades, así que nada, seguimos como tan entusiasmados como el día uno.
Sí, recién mencionaste invierno y estamos, como todo el mundo dice, ¿no?, en un crypto winter. Vamos a ver cuánto dura. ¿Qué diferencias tienen ustedes con otro marketplace de NFT? Porque ya los hay.
Sí, a ver, hay un montón de marketplace de NFTs. Sí. Creo que nosotros tratamos de ofrecer herramientas todo el tiempo distintas. Buscamos la manera en que el artista se siente identificado por la plataforma desde las herramientas que podemos ofrecerle o al público en que trabajamos. Hoy estamos orientados 100% en arte latinoamericano. Trabajamos como buscando la participación de la comunidad. Por ejemplo, tenemos una sección que denominamos Art to Earn, que viene obviamente del Play to Earn, muy, muy vinculado al gaming, donde vos tenés una participación activa como comunidad o incluso como artista, donde puedes entrar a esta sección e ir valorando por diferentes parámetros características de la obra, y de esa manera generas una valoración, una votación. Al momento de generarse la venta de esa obra, un 1% se reparte entre todos aquellos que valoraron. De esta manera, lo que le permite a la obra ser valorada por un montón de personas, que hace que el comprador tenga mayor cantidad de información en cuanto a la apreciación de la comunidad y que la comunidad sea recompensada por tal. Pues estamos muy acostumbrados a que cualquier servicio que te ofrecen te dicen, te quedas 10 segundos más y quiero saber tu opinión para mejorar. Digo, bueno, nosotros empezamos a entender que esa opinión tiene un precio, que esa opinión hay que pagarla y que le suma al mercado. O sea, básicamente empezamos a buscar este tipo de herramientas, ¿no? Estamos también sacando algunas acciones nuevas que todavía no las podemos contar, pero creo que también van a ser bastante revolucionarias.
¿Y cuál es el perfil del consumidor de ustedes? ¿Quién está en la plataforma comprando NFT?
Mira, nosotros, más allá de quién está comprando NFT, es quién está comprando arte digital. El arte tiene muchísimos años y el mercado del arte también. Entonces creo que hay como un público variado. El público que es el que viene un poco buscando la especulación de lo que pasó, como decías vos, en el 2021, que ha ganado muchísimo dinero en la compra y venta de NFTs. Entonces creo que tenés ese público sin duda, y después tenés un montón de público nuevo que se empieza a meter y que ya también empieza a encontrar que además de la posibilidad de ganar dinero, está la posibilidad de convivir con una buena obra de arte. Entonces empezamos como, me parece que estamos en una etapa más madura. Creo que al principio era como, bueno, salía a comprar y cualquier cosa se compraba, cualquier cosa se revendía, y había como mucha euforia. Y hoy creo que elegís más que comprar, ya sea porque te interese el artista o porque te interese la obra, como que ya cada uno empieza a tener como su colección mucho más clara para qué lado va, y a definirla, ¿no? Porque los parámetros de una colección es clave para este mercado.
Pero el consumidor, ¿es una persona apasionada o conocedora del mundo artístico que siga a un artista, analiza su obra y demás y compra uno? ¿O es más bien algo especulativo de comprar hoy un NFT y esperar a que quizás suba su precio en varias veces, multiplique su valor para venderlo en algunos años?
Mira, creo que esas instancias o esas imágenes son más del principio. Creo que hoy en día ya no hay como tanta gente que solo piense en ganar por 10, porque justamente el mercado está más frío, ya no es tan fácil multiplicar por 10. Entonces como que te empezás un poco a meter dentro de la historia del artista, de la obra, y de esa manera empezás, aunque no te diste cuenta, a saber un poco más de la obra del artista. Creo que el público es variado. Principalmente los dos formatos de personas que vos planteabas son nuestro público más importante, el que viene del mundo del arte y el que viene del mundo de las finanzas. Pero sin duda que ya cada vez el que viene del mundo del arte empieza a entender cómo puede transaccionar y revender, y que el que viene del mundo de las finanzas también puede ver qué hay además de la multiplicación por 10 o por 5x. Entonces creo que se empezó como a madurar y a ver un tipo de comprador menos contrastado entre si es solo para multiplicar por 10 o solo porque es amante del arte.
Y en el caso de los NFT que ofrecen ustedes, ¿hay más bien piezas de pintura o hay también pósters, canciones,
tickets? No, nosotros trabajamos principalmente en arte digital. Nos interesa sobre todo que el mundo de los NFT vino a ampliar un segmento de las artes visuales que estuvo bastante tiempo silenciado, que es el arte digital. Básicamente porque no tenía soporte para su comercialización. Entonces nos interesa mucho lo que tiene una génesis digital, lo que fue originado o pensado de manera digital. No importa, puede ser una pintura que después le sacaste una foto, que después la interveniste, digo, hay un montón de acciones, pero sí nos interesa, o alentamos principalmente a que sean obras que hayan sido generadas digitalmente o que hayan sido pensadas digitalmente.
¿Están reclutando artistas para que pongan sus obras a disposición en el marketplace o cómo funciona? ¿Cómo hace un artista como para aprovechar esta movida?
Nosotros, o sea, más que reclutando artistas, lo que estamos es ofreciendo posibilidades. Nos interesa ser una caja de herramientas, un lugar donde vos puedas mostrar tu trabajo, vender, comprar, pensarlo como un espacio de difusión y de comercialización. Nosotros lo que alentamos es a decir, ¿cómo podemos estar desde Bag para que tu obra se vea mejor? ¿Cómo podemos estar desde la plataforma para conseguir mayor cantidad de clientes? Y te alentamos justamente a que vos puedas mostrarte de la mejor manera como artista 360, como pensándolo en su instancia completa. Por eso pones todas tus páginas, pones fotos de referencia. Tenemos un lugar que se llama Mi Mundo, donde vos un poco podés mostrar medio como red social a qué te dedicás, quién sos. Lo que nosotros queremos es darte una herramienta para que vos puedas vender tu obra y mostrarla de la mejor manera. Entonces eso es lo que buscamos hacer al momento de abrirnos a los artistas.
Clarísimo, muchísimas gracias Pablo de Sousa, Chief Art Director y cofundador de Bag, y todo este nuevo mundo que se abre y que va evolucionando para los artistas y para los coleccionistas también. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Débora, hasta luego.
Vamos a un tema musical y regresamos.
Another night, and here we are again. All our faults lay out ahead. Let it out, then let it right back in. All those voices in your head. And we both know everything, but we can't learn to leave. So I'll tell you what you need. First thing, we make you feel better. Next stop, we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need.
10:42 de la mañana, seguimos en Enred con más información. Les quiero contar que a nivel mundial las aplicaciones móviles más descargadas durante el primer trimestre de este año han sido TikTok, Instagram y Facebook, así que no hay novedades respecto a este tema, son las redes sociales más utilizadas en el mundo. Eso por un lado, y por el otro quería comentarles algo que estoy utilizando mucho porque yo soy de aquellas personas que siempre se olvida dónde han dejado estacionado el auto y después pasan varios minutos buscándolos con mucho estrés. Así que les quiero contar que en sus smartphones, si tienen iPhone será Siri, y si tienen Google será el asistente inteligente de Google, que cuentan con funciones para que les recuerden a ustedes dónde han estacionado el auto. Pueden decir, oye Siri, o pueden decir, ok Google, ¿dónde estacioné? O primero tienen que decirle, oye Siri, ok Google, estacioné aquí. Y ahí el asistente va a memorizar la dirección. Y luego, cuando ustedes están buscando el auto, le preguntan al asistente, ¿dónde estacioné? Y ahí ellos les van a recordar la dirección exacta. Eso por un lado. Y por supuesto, tienen que saber que tanto Waze como Google Maps tienen la función de pinchar en el lugar del mapa donde han estacionado el auto para que quede registrado. Eso como un segundo truco. Y en tercer lugar, otro truco es que aquellas personas que tienen la opción de autoenviarse mensajes a través de WhatsApp, esto es, arman un grupo con otra persona, luego la otra persona se va y quedan ustedes solos diciéndose mensajes, pueden poner compartir ubicación en el momento en el que estacionan el auto. Entonces, cuando se van a hacer el mandado, lo que quieran que hagan, al momento de regresar al auto, chequean dónde es que está la ubicación esa que compartieron en el momento oportuno, y ahí van a encontrar su auto. Se los digo yo que he perdido el auto muchas veces. veces. Bueno, vamos a cambiar de información. Vamos a hablar acerca de inclusión y de diversidad. Hace bastante tiempo que se habla de estos dos temas y que para las organizaciones es un punto que sería importante porque implica incorporar a personas de distintas minorías y eso también tendría como consecuencia que la compañía pueda ser más innovadora porque cuenta con el aporte de distintas perspectivas y de miradas diversas dentro de una corporación. Así que bueno, vamos a ver cómo se está cumpliendo esto que sería como una premisa de las compañías del siglo XXI. Un ejemplo es la plataforma de transporte Bit, que anunció que ha firmado su primer manifiesto por la diversidad y la inclusión, y Camila Roel, que es PR Specialist de la compañía, está para explicarnos un poco de qué se trata. Buenos días, Camila, ¿cómo estás?
Buenos días, Débora, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo y el espacio.
¿De qué se trata este manifiesto por la diversidad y la inclusión que han firmado en la empresa?
Te cuento un poco. La realidad es que Bit es una empresa que desde el día uno viene trabajando en que el ADN de su empresa sea completamente inclusivo, y este año lo que decidimos hacer fue reafirmar ese compromiso a través de la publicación de un manifiesto de diversidad e inclusión que pone en claro cuáles son nuestras perspectivas hacia la empresa, pero también hacia afuera. Como sabes, Bit es una aplicación que opera en América Latina, en distintos países. Uno de ellos es Argentina, en la ciudad de Buenos Aires principalmente, y en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros lo que queremos hacer es reafirmar ese compromiso que es puertas para adentro, en el cual nos comprometemos a, por supuesto, creo que es algo que ya todas las empresas hoy en día no pueden eximirse de este compromiso, que es no discriminar a las personas a la hora de contratar a sus empleados por orientación sexual, por género, por raza, por discapacidad. Bueno, ese compromiso que tenemos para dentro de la empresa lo queremos reflejar para afuera en el servicio que ofrecemos a las comunidades y también a través de distintas acciones que promovemos desde dentro de la empresa.
Este manifiesto ¿cuántos empleados tiene Vita hoy en día en Argentina?
Hoy en día en Argentina el equipo cuenta de aproximadamente 35 personas. La composición de ese equipo es más del 50% somos mujeres y, por ejemplo, nuestra general manager en Argentina es Patricia Jebsen, que es mujer con una larga trayectoria en el ámbito corporativo en Argentina. Seguramente ya has tenido la oportunidad de hablar con ella en la radio.
Sí, la conozco hace muchos años. Contanos, ¿qué minorías encuentran dentro de estas 35 personas?
La composición del equipo, por sobre todo, tiene mucha diversidad de edades. No hacemos, por así decirlo, marketing de la composición en cuanto a género o a su orientación sexual, si bien hay integrantes de la comunidad dentro del equipo que justamente forman parte de este compromiso. Hoy en día, por ejemplo, este año en Argentina consolidamos nuevamente nuestra alianza con la Cámara de Orgullo LGBT y también pasamos a ser parte de Pride Connection Argentina. Desde el equipo de Bit estamos presentes como representantes, tanto yo desde lo que sería Relaciones Públicas, como también una compañera que es del equipo de Recursos Humanos, es People Partner para Argentina. Y nuestro compromiso
¿Pero cuenta con colaboradores del colectivo trans, por ejemplo?
Dentro de la empresa a nivel global, sí. Hoy en día en el equipo de Argentina no. Es uno de los focos más importantes para nosotros, tanto desde Pride Connection como para el equipo de Vita Argentina, seguir trabajando justamente en promover la inclusión trans.
¿Por qué no tienen empleados trans? Porque sé que es un colectivo que está bastante fuera de lo que es las oportunidades laborales y que les interesa justamente poder tener buenos empleos.
Sí, justamente estamos trabajando en esa línea, en poder llegar a la comunidad para justamente poder ofrecerles esas oportunidades de trabajo. No es fácil, como vos sabrás, el tema del acceso de la comunidad a este tipo de trabajos. Y entendemos que es una realidad que justamente tiene que tener un trabajo muy específico, tanto de llegar a la comunidad como de hacerlos sentir lo más cómodos posibles. Entonces estamos trabajando en esa línea. De hecho, esta semana vamos a estar recibiendo un certificado como empresa apta para la comunidad LGBT, y justamente nuestro trabajo es ver este año está puesto en poder llegar a la comunidad y poder ofrecerles esas oportunidades. Para nosotros es muy importante el tema del manejo del idioma inglés, ya que somos una empresa multinacional que constantemente está hablando en inglés, y por eso queremos ofrecer estas oportunidades, como también queremos hacerle llegar a la comunidad la posibilidad de registrarse a la aplicación para manejar, ya que es una oportunidad para generar ingresos y que realmente es una oportunidad para cualquier persona que pueda tener acceso a un auto, poder manejar desde choferes, la aplicación.
¿Cuentan con choferes trans?
Sí, por supuesto. Ya hemos tenido algunas entrevistas con algunas personas de la comunidad trans. Sin embargo, bueno, no, como te digo, no es nuestra intención hacer marketing de la radiografía de género dentro de la comunidad, pero sí hemos tenido distintas instancias de entrevista. Nosotros constantemente estamos invitando a los conductores, más allá de su orientación sexual o de su género, para tener feedback de cómo se manejan con la aplicación, de qué inconvenientes le encuentran o qué problemáticas o mejoras pueden presentarse. Y hemos tenido distintas entrevistas con conductores de la comunidad trans y que nos han contado un poco de sus experiencias. Inclusive hemos tenido algunos casos de personas que pidieron el cambio de nombre en la aplicación, justamente porque vos cuando te registras con tu documentación. Si tu documentación tiene tu género autopercibido o el que te asignaron al nacer, eso es algo que nosotros no podemos distinguir. Simplemente el registro se va a hacer con la información de tu DNI. Y hemos tenido un par de ocasiones de personas trans que nos pidieron modificaciones en el nombre, justamente para evitar que un pasajero se encuentre con una incongruencia entre el nombre que ven en la aplicación y el género que perciben por la expresión de género del conductor. Nos ha pasado específicamente el caso de un chico trans que tenía un segundo nombre que era muy femenino, por así decirlo, lo que entendemos como nombre de mujer, y que no reflejaba lo que el pasajero iba a encontrarse a la hora de subirse al auto, que es un varón, un chico trans. Entonces, bueno, se acercó, nos pidió este cambio y lo pudimos hacer. Era simplemente sacarle el segundo nombre, que era muy específicamente femenino, y no hubo ningún inconveniente. Entendimos, por supuesto, el caso y se lo respetamos, y esa persona hoy sigue manejando con la aplicación.
Pero las personas que se postulan para trabajar en Bit, ¿ustedes hacen postulaciones ciegas, es decir, sin ningún indicio de género, edad de los candidatos?
Simplemente no se discrimina por género o edad. Lo que se hace a la hora de la entrevista para trabajar en la empresa es se evalúa los requisitos de acuerdo al puesto, por supuesto. Nosotros ahora lo que estamos trabajando es en procesos justamente que contemplen la realidad de las personas trans y que podamos hacer trabajo en conjunto con organizaciones que justamente están especializadas y que nos puedan asesorar. Ese es un poco el plan, tanto desde BIT como desde Pride Connection Argentina, que es algo que realmente a nosotros nos está sirviendo muchísimo para entender cómo son esos procesos y cómo podemos mejorar nuestros procesos.
¿Qué opinas de la ley de cupo trans?
¿Cómo?
¿Qué opinas de la ley de cupo trans?
Yo personalmente entiendo que es una ley que aplica para el ámbito público y que las empresas privadas podemos empezar a implementar estos procesos. Creo que es algo que está bueno y que las empresas que ya lo están implementando están demostrando resultados. Sin embargo, desde BIT no te puedo decir específicamente, ya que lo estamos trabajando. Tenemos personas trans dentro de la planta de empleados de BIT a nivel global, así que por ahora nuestra experiencia ha sido positiva y esperamos este año poder llegar a la comunidad con nuestras oportunidades laborales y poder ser parte de este cambio. Es importante que las empresas se comprometan.
¿Este manifiesto incluye también la incorporación de personas discapacitadas?
Sí, por supuesto. Este manifiesto tiene su foco en la diversidad y la inclusión LGBT, pero sin embargo también nosotros no tenemos como parte de nuestro compromiso no tener ese sesgo discriminatorio bajo ningún punto de vista.
¿Y esto te parece que se ve reflejado de alguna manera al momento en el que un pasajero elija su plataforma preferida?
Esperamos que sí, realmente. Nosotros durante el mes del orgullo, pero todo el año estamos constantemente buscando la forma de impactar positivamente en la comunidad. Durante el mes del orgullo hicimos un trabajo muy profundo de concientización al pasajero, tanto desde la aplicación como desde nuestras comunicaciones, como también implementamos una campaña en la cual hicimos distintas alianzas con comercios de la comunidad LGBT, bares, restaurantes, fiestas, locales de ropa, en los cuales promovimos distintos beneficios para la comunidad de pasajeros de BIT, para que puedan disfrutar y también para que puedan conectar con el sentimiento de orgullo durante el mes del orgullo, justamente. Pero esto es algo que nosotros queremos seguir implementando a lo largo del año para que no se quede solamente en los meses de junio o en el mes de noviembre. Por eso siempre tratamos de implementar distintas acciones y esperamos realmente que eso tenga un impacto positivo en la percepción que los usuarios tienen de la aplicación, que realmente lo puedan sentir y que nos puedan elegir justamente por este espíritu que nosotros queremos contagiar, que es conectar con el orgullo constantemente dentro de las ciudades.
Muchísimas gracias, Camila Ruel, PR Specialist de BIT, por toda la información. Y bueno, hay mucho por hacer en las organizaciones de todo el país con respecto a la inclusión, la diversidad y esto de no de incorporar personas sin contemplar ni su rango etario, ni su género, ni mismo su geolocalización, sino enfocarse más bien en sus capacidades técnicas y socioemocionales según la posición. Así que vamos a un tema musical y ya llegamos, volvemos para despedirnos.
Muchas gracias.
Es 10:58 de la mañana, casi 11, ya viene Te Canto Orla Justa y hace 10 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un día nublado, súper invernal, y como siempre nos vamos a reencontrar nosotros el próximo lunes a las 10 de la mañana con mucha más información. Ahora sí, los dejo en la excelente compañía de mi amigo Damián Cantor y Te Canto Orla Justa. Antes de despedirme de ustedes, saludo también a mis compañeros de programa, que son Claudio Pérez, que está en la operación técnica y musical. Y este programa es producido por José Luis Sorsi y Patricia González. Ahora sí, que tengan una hermosa semana y nos reencontramos el próximo lunes.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.